Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola Hernán, un saludo a todos.
Sí, señor.
A ver, hagamos un análisis puntilloso de lo que estamos escuchando. Si me permites, me tomaré un tiempo un poco extenso, pero vale la pena. Me luce la voz un poco engolada, lo que se llama voce ingolata. Resuena un poco desde lo que es el guargüero. Y el sonido me luce, con total respeto, un tanto gutural.
Ya, muy bien.
Resuena la voz, pero siento que sale mucho más y está forzada desde el interior del pescuezo del cantante que has traído a colación.
Que se llama José Luis Monero, que tiene algún tono, tiene tono de tenor. Este bolerista que fraseaba muy bien. No fue de gran popularidad, pero el hombre también pues dejó un legado en su estilo, con su estilo, ¿no? José Luis Monero.
Voce muy bien. Ingolata.
Bueno, hablado de Ingolata, señor, yo no lo vi, pero me dijeron que estuviste en un programa que llamado Los Impresentables. Vos trabajás en Los Impresentables, vergüenza se llama. No, bueno, muy bien. Agradezcámosle a los muchachos de Los Impresentables.
Sí, no, es que no. Pues la gente que invitan ahí no tiene ninguna clase de presentación. Muchas gracias.
Así. Muy bien. Bueno, qué horror, Los Impresentables. Bueno, Martín, la pregunta es doble la pregunta.
Ah, bueno.
¿A usted, amable oyente, le preocupa el momento de Luis Díaz o de Durán o el caso de James? Y la otra pregunta complementaria es, ¿avanzarán en la Copa Colombia Bucaramanga y Nacional, que por ahora tienen ventaja sobre Pasto y Jaguares, partidos de hoy? Bucaramanga, Pasto, Nacional, Jaguares. Bueno, ya tenemos muchas respuestas. Pero antes quiero mostrar o contarle a los oyentes que el país nuestro a veces sí. Tenemos un embajador en Londres, ¿sí? Señor Roy Barreras. Lo invitaron a Cali, ¿cómo se llama? Al Congreso que está en Cali, ¿no es cierto? Está operando. No, andaba ayer en el Senado en Bogotá, o sea, que él no es embajador, sigue siendo o senador y político. Es decir, no entiendo a esos tipos. Vienen en una misión, los invitan para determinado evento y se van para el otro porque les interesa más aprovechar y mover los hilos de los contratistas que viven en el Congreso. Muy bien, Martín, tenemos fútbol hoy en muy buena dosis. En este momento, en la Europa League, está ganando Roma 1-0 al Dinamo Kiev. Está ganando el Ajax visitante 1-0 al Karabaj. Está ganando Real Sociedad de España al Maccabi Tel Aviv 1-0. Está ganando el Vitoria Pilsen al PAO de Salónica 2-0. Ferencváros de Hungría gana al Niza. El Midtjylland le gana a Saint Gilloa. Y tenemos a las dos a Fenerbahce con Manchester United, Porto con Hoffenheim de la Bundesliga y el Rangers con
de Bucarest, sí.
De Bucarest, muy bien. Bueno.
Y, pero entonces Martín, Tottenham Maceta Almar, yo estaré con ese partido a las 2.
¿Tottenham?
Sí, pero, es el equipo del que yo pues soy,
sí, pero
forofo.
Me parece que yo me hubiera escogido el del Manchester United, que visita al equipo de Mourinho, pero bueno, estaremos pendientes de todos.
Tottenham Maceta, pues si me permiten, no sé si recibo de pronto un permiso, una circular, pronto para saber con cuál partido me voy, pero lo puedes enviar por escrito.
No, mira, aquí las únicas circulares, si estás esperando alguna, pone cuidado, hoy no se escribe, hoy se trabaja en internet, pero si te llega una circular diciéndote muchísimas gracias por la colaboración prestada, te deseamos suerte. Como hacen en el fútbol, ¿no viste que en el fútbol ahora todos los equipos en los comunicados despiden hacia los técnicos, ¿no? Muchas gracias por haber colaborado,
Hernán.
Y quedamos agradecidísimos y seguros del futuro. Bueno, Martín, pero es que tenemos a las 4 de la tarde en Colombia un juego que, es decir, pone al día el calendario, el partido que va a jugar Envigado en su casa, ¿oyó? Contra Águilas Doradas, partido a las 4 de la tarde. Bueno, y después vamos a tener semifinal de la Suramericana Corinthians Racing, por decir algo. Muy bien. Bueno, Martín, el tema que hemos propuesto en la pregunta, yo creo que vale la pena que lo trabajemos un poquito, el caso de los jugadores colombianos que están en, digamos, en ligas de élite. Tu opinión, ¿hay preocupación por el caso de Luis Díaz, Durán y James? A ver,
sí,
hablemos.
Hay preocupación, porque Luis Díaz pues venía siendo titular con Arne Slot, pero sí, en las últimas fechas ha preferido a Gakpo. Y no sé si él lo ha visto algo confuso al jugador colombiano, o de pronto no tan constante, no lo nota ya, digamos, dejando esa impronta que por momentos ha enriquecido el ataque del mismo Liverpool. De pronto que el séquito, la comitiva y el cortejo del equipo tampoco se ha prestado para una buena sociedad con Luis Díaz, y él piensa que es ser mejor elegir a Gakpo por su capacidad de asociación con el mismo equipo. Entonces,
ya, bueno,
digamos, pero, que eso preocupa. Pero,
sí, está bien, pero Martín, en el caso de Díaz, yo creo que él no tiene que demostrar nada realmente a la gente de Liverpool, porque si fuera un jugador que acabara de llegar, dice uno, bueno, esperemos a ver qué es lo que tiene, pero yo creo que hay suficientes elementos para decir que él ha ganado merecidamente su puesto de titular, y así lo apoyó siempre Klopp, ¿no es cierto?
Sí.
O sea que esa parte está superada. No puede llegar el técnico de ahora a decir, no, es que vamos a ver si rinde, si no, no, eso ya está claro que es el caso de él, no es ese. Pero lo que sí me parece, Martín, es que jugando apenas de a 15 minutos por partido, pues sí le van quitando ritmo al hombre, me parece.
Sí.
Esa sí es la preocupación. Y puede que el jugador se aburra, que esa es la otra, ¿no? Puede que el jugador se desespere y diga, no, yo me voy de aquí, no sé. Tiene que tener mucha paciencia, me parece, Luis Díaz, y esperar convencer al tipo. Porque me acordé, a propósito de eso, Martín, ¿vos te acordás del jugador paraguayo Saturnino Cardoso? José Saturnino Cardoso.
Sí, que en Toluca fue gran goleador.
Lo acabas de decir. Y resulta que él en un momento le dan salida del Toluca. Le dijeron, no, muchas gracias. Venía de una lesión. Es más, le habían rebajado el salario al 50% y él estaba pues ahí, a ver qué hacía. Llegó el zurdo López, técnico del Toluca, y le dijo sinceramente, mire, con usted no voy a contar para la temporada. Entonces Cardoso le dijo, no, perfectamente, pero solamente le pido un favor, déjeme hacer pretemporada con el equipo que me va a servir a mí y buscaré pues futuro. Durante ese periodo de la pretemporada despachan al zurdo López, lo sacaron. Entonces, la directiva del Toluca, asistiendo a la pretemporada, se dio cuenta que Cardoso podía seguir siendo jugador importante. Y vos lo acabas de anotar. Lo dejaron y es goleador, uno, no sé si el más goleador del Toluca en su historia, el paraguayo Cardoso. Lo mismo puede pasar con Díaz. Decir, hombre, espero, paciencia, a ver si este señor recapacita, ¿no? Puede ser.
Sí, ganaron títulos. Sí, llevan, digamos, unos pocos partidos no siendo titular.
Ahora,
ya le empezó haciendo goles Luis Díaz, ¿no?
Sí.
Pero habrá que imponerse. Me parece que Luis Díaz ha tenido una mejor frecuencia goleadora que Gakpo.
Puede ser, no, pero y además pues, hay otro caso, Martín, parece que el técnico en su momento esgrimió el argumento que puede ser válido, que Díaz estaba regresando de los dos juegos de la selección, sobre todo el desgaste en el Alto, en Bolivia, sí, y que por esa razón no lo iba a tener muy en cuenta. Me imagino ahora, que con el paso de los días tendrá que tenerlo, ¿no?, como titular.
Hay una característica que Luis Díaz me parece que es un jugador que se limita más a ser un extremo. O sea, es un jugador que es más especialista en aquel lugar porque es un jugador más veloz. Gakpo me parece que tiene un repertorio pues más versátil, se podría decir, porque es un jugador que puede jugar de media punta o de extremo. Ahora, como extremo es más Luis Díaz en la especialidad. El Gakpo le da pues algunas opciones, ¿no?
Sí.
Pues un jugador que se mueve bien como media punta o arrancando de atrás, cosa que no tiene Luis Díaz. Pero Luis Díaz como especialista extremo es más que Gakpo, claro, y lo ha demostrado.
A mí la preocupación es que llega la jornada de la eliminatoria que no esté en el ritmo suficiente, pero ya algún oyente se adelantó y me dijo, no se preocupe porque la selección Colombia está ya casi clasificada para o consiguiendo el cupo del Mundial, cosa que también es cierta, o sea, no tendría esa presión, pero yo creo que es el caso particular de él, paciencia, es la única palabra que se me ocurre, ni siquiera transferencia, porque no hay oportunidad por estos días de transferencia, ¿no?
Hasta que no se consolide esa clasificación, sí, puede estar cerca. Hasta que no se consolida, no hay tranquilidad. Se debe solidificar.
Sí, muy bien.
Hacerse paciente y sólida. Así que
rápidamente, el caso de Durán es diferente, ¿no, Martín? Porque Durán es suplente, lo sabemos. Le están dando minutos poco a poco. Él hace goles. Yo creo que el problema serio es que el que está delante de él, Watkins, es goleador y está muy bien. Entonces ahí sí ya
a no ser
que el técnico, pero no creo que lo haga, se atreva a poner, y lo ha puesto, me parece, momentáneamente los dos delanteros en punta.
Pues ahorita en Champions lo puso, y él juega siempre, entra en minutos 64 más o menos, él juega pues media hora cuando entra de suplente, o sea, no es que entre pocos minutos. Ahora se supo que están tanteando el Barcelona está buscando un número 9, también está buscando Arsenal, un número 9 típico.
No, el equipo que sí está buscando,
dicen que Durán.
Pero son, Martín, esos son rumores, ¿no es cierto?
Sí.
Que los están buscando. Porque es que
pues
si
que Durán ha sonado desde Europa, eso sí te lo digo, porque Arsenal y Barcelona están buscando un número 9.
Bueno, yo hoy te digo cuál equipo, sí, hoy publica que quiere un 9, el Sevilla de España. Ese equipo hoy dice, necesitamos ya un número 9. O sea,
pues no tienen con
de
qué.
Los tres mencionados, el Sevilla, no creo que sea para Sevilla que se vaya.
No tiene Barcelona, con qué ese equipo.
No, por eso. No, pero de todas maneras yo creo que ese muchacho también necesita paciencia y tranquilidad. Ya llegó, se estabilizó, lo quieren, hace goles. Es cuestión de esperar. Le llegará la oportunidad. Es más, si de pronto Watkins, que también es solicitado por otros equipos, se va, pues le quedaría el camino libre, ¿no? Pero bueno, ahora, Martín, lo de James es distinto, ¿no? En el Rayo Vallecano.
Sí, lo de James, pues él no lo ve como, pues no lo ve como un jugador determinante para arrancar desde el principio. Él siempre ha usado como cambio, así que no ha visto la titularidad. Y pues yo siento que este técnico busca jugadores también muy versátiles en eso de ayudar a contener, de presionar, cosa que James hace muy bien en selección, pero que parece que Palazón para el técnico le hace mejor ese trabajo desde el inicio.
Eso es lo
que uno ve. Ahora, en selección hemos visto cómo se prodiga James, ¿no? Sin la pelota, con la pelota es el más importante de todos.
Ahora, hay también una diferencia entre James y los dos mencionados, Díaz y Durán. Los dos están empezando a labrar una carrera grande. James ya transitó, ¿no es cierto? Ya sabe de eso. No está pues esperando consagrarse porque ya está consagrado. Pero bueno, en cambio, mira, hay que mirar por otro lado. Borré volvió después de una lesión a jugar, titular en Internacional de Porto Alegre, marcó gol el día del Clásico. Córdoba sigue en Rusia haciendo sus goles. Sinisterra es más suplente que titular en el Bournemouth. Es suplente.
Sí, es suplente.
Y te quiero contar que aunque son titulares en el Crystal Palace, Muñoz y Lerma, el equipo sí está muy mal. El equipo es antepenúltimo en la tabla de posiciones. En 8 partidos apenas 3 puntos. Ayer hablábamos de la posibilidad de cambio de técnico, ¿no? En el Crystal.
Sí, Glasner se iría. Porque no ha dado pie con bola en esta nueva temporada, ¿no? O sea, la que hemos visto que le ha costado mucho, sobre todo por un cambio de nómina importante, sobre todo del sector defensivo. Yo te decía ayer, Andersen era un puntal y resulta que ahora la defensa está, pues no está muy bien. 8 partidos jugados, Crystal Palace, amigos, 0 ganados. Es que es una locura. No ha ganado un partido. 3 empatados, 5 perdidos, 5 goles a favor, 11 en contra, menos 6. Un disparate.
Bueno, Martín, y me escribe aquí don Jaime L., me dice, recuerdo que con un primo esperábamos todos los domingos en la noche para ver los goles de José Saturnino Cardoso. Nos volvimos hinchas de ese man. Ese tipo era bravo.
Sí,
era
bravísimo. Yo. Muy bueno.
Hola, Martín, hay una noticia de última hora que nace en Chile. Cambiarían estadio de la final si River Plate es eliminado de Copa Libertadores.
Ay, calla, claro, ya.
La Conmebol montó todo para que fuera en el estadio monumental de River, ¿cierto? Suponiendo que River cierra ahí como local, si llega a la final. Pero después de los resultados de esta semana, de los cuales vamos a hablar, entonces la Conmebol dice, uy, no, porque qué tal una final, por decir algo, entre equipos brasileños en campo argentino, eso no rima.
Botafogo Mineiro, o sea, Botafogo Mineiro,
exacto.
Imagínate.
No, por eso,
ese entonces, partido, ¿dónde sería? Pues tendría que ser en Brasil.
Puede ser, sí.
Siendo neutral, pues,
Botafogo Mineiro
en Sao Paulo o en Brasilia, exacto.
Ah, no, en Brasilia no. Sí, en Brasilia.
O en Sao Paulo.
Sí, tenés razón.
¿No?
O en Sao Paulo, sí. Puede ser Morumbí o Brasilia. Pero ya están pensando en la Conmebol. Y vamos a hablar de esa goleada que le metieron a Peñarol, Martín.
Hermoso segundo tiempo. Hermoso segundo tiempo. Qué belleza.
Señor.
Qué bellezura. O sea, yo pasé de Cali a América compungido, frustrado, viendo, es una agonía ver ese equipo, ver un equipo que no le hace un gol a nadie, como el Cali.
Está bien,
y pasar a este Luis Enrique, eso es mucho jugador, Hernán.
Eso es lo que tiene el fútbol y el cine, una película mala pasa uno a la buena. No, pero te quiero decir antes de la pausa que me llamó la atención lo mal cuidada que está la cancha de Palma Seca del Cali. Uy, no.
Sí, no, eso está hecho. Está lleno de balastro eso ahí, oiga.
Yo no. Señor. Hombre, hablando del partido de Botafogo Peñarol 5-0 que ganó el equipo brasileño, al final el árbitro colombiano Andrés Rojas me parece que trabajó bien, pero al final hubo incidentes y es más, un jugador uruguayo que pertenece a Botafogo, que se llama Mateo Ponte, fue señalado por algunos jugadores de Peñarol que o los estaba mortificando o burlando, no sé, y ahí se armó una medio furrusca. Yo entiendo, a vos te meten 5 goles y viene un tipo y se te ríe o se burla, pues se arma la pelotera.
Él era de Danubio, él no era de...
Sí, no era de Peñarol, correcto. No,
exacto, él salió de Danubio para el equipo de Botafogo, Ponte.
Bueno, aquí me dice Mauricio que... hay un dato que manda Mauro que es claro, el técnico Slot no tiene preferencias por Gapo, están muy parejos en minutos, juegos y aportes a gol. Bueno, Martín, pero volviendo al tema de Peñarol,
sí, ha sido lo más reciente.
Y Botafogo, no es la primera vez que en una Libertadores le meten 5 goles a Peñarol. Ya Liga de Quito hace muchos años, yo no recuerdo la... ¿Vos tenés el año?
2011.
Le metió 5 en Quito. ¿Cuánto? ¿2011?
Sí, 2011, Hernán. Resulta que ahí era técnico Aguirre también.
Ah, el mismo Aguirre, ¿eh?
O sea, lo de Aguirre fue una completa y verdadera risa. Ahí en Peñarol estaba Matías Mier, ¿te acordás de Mier?
Ay, que estuvo aquí, claro.
Estuvo acá en Equidad, exacto.
Sí, y en Junior, que lo trajo fue el Junior.
Sí, en ese Peñarol estaba Gevgeosyan, por ejemplo.
Ah, el turco.
El arquero Sosa, ¿te acuerdas? Sebastián Sosa, uno que tatuó la cabeza. Ese Darío Rodríguez estaba. Sí, me entendés.
Entiendo, es la preocupación de este señor Aguirre. Y se me meten 5-0 en el año 11, si me meten 5-0 ahora el mismo equipo, Peñarol.
Una risa.
Ve, Martín.
Una completa risa. Savarino 2 goles, ¿no? Y Luis Enrique 1. Sí. Barbosa el argentino otro. E Igor Jesús el otro, quinto.
Muy bien. Martín, un pequeño paréntesis para hablar, porque yo sé que hay mucha gente pendiente de la Serie Mundial de Béisbol que va a comenzar mañana. Pero aportemos algunos datos. Por ejemplo, entre las dos novenas, ¿quiénes son los hombres del jonrón? si los hay. A ver, Alejandro.
Buenas tardes.
Don Alejandro.
Sí, señor.
Sí, ¿qué hubo?
Bueno, hombres del jonrón, me está preguntando usted.
Sí, señor.
Vea, hay dos hombres que van a ser protagonistas en esta Serie Mundial, porque va a ser la primera Serie Mundial en la historia que enfrenta a dos jugadores que conectaron al menos 50 jonrones en la temporada. En los Yankees está Aaron Judge, 58 cuadrangulares, y en los Dodgers el japonés Shohei Ohtani, 54 imparables en lo que va de temporada. A propósito de Ohtani, más de 4 millones de dólares pagaron por su pelota de jonrón número 50. 4.392.000 dólares. O sea, las cifras que se están manejando en esta Serie Mundial son impresionantes. A Martín, que le gusta hablar de plata en los equipos, por ejemplo, los Yankees invirtieron 303.8 millones de dólares para esta temporada, mientras que los Dodgers 288.8 millones de dólares.
Es
realmente impresionante para un equipo de béisbol.
Pero la buena pregunta.
Parece poquito.
No te parece. El primer partido es en la zona de California, ¿no es cierto?
Sí, señor, en Los Ángeles.
Si una persona que vive en La Jolla, California, hoy, quiere ir al partido de mañana, ¿cuánto le vale la boleta? ¿Cuánto le valdría?
Para esta cara. Esta cara. $1,120.
Martín diría que no es tanto.
No me parece.
Y si el partido fuera en Nueva York, ¿cuánto pagarían?
Qué golazo de Dodgers.
Para el primer partido en el Yankee Stadium están alrededor de los $1,200 las boletas.
¿En esas boletas no se puede hablar de la más alta, la más cara y la más barata?
No, señor. Estaban estimando que las boletas iban a estar entre los 900 y los 1,200. Y cuando le sacaron ya la venta, efectivamente 1,120 para el estadio de los Dodgers y 1,200 para el estadio de los Yankees.
¿Cómo te parece, Martín? No hay tribuna ni nada. Usted paga 1,200 y vio el partido en Nueva York.
Punto. El gol que acaba de hacer el Ajax es de postín.
¿De quién?
De Akpom, pero es de postín.
Ah, ya.
De verdad. Ya. Qué tocata. Qué brote de juego. Ya. Cómo hilaron, cómo maquinaron, cómo fraguaron, Hernán. Cómo definieron. Akpom. Sigue tú en estudio y Alejandro.
No.
Hola.
No. Te preguntaba porque cuando dijiste de postín dije, ese jugador sí no lo tengo yo de postín. Pero no, era de postín, de calidad, lo que quiso decir Martín. Bueno, estaremos pendientes del béisbol de las grandes ligas, sobre todo para la gente de Barranquilla que a esta hora nos copia y nos acompaña. Bueno, Martín, vamos a hablar de un tema bastante cervecero. El caso de Alfredo Morelos. Yo yo quiero generalizar, me toca generalizar, Martín, porque hace menos de un mes Nacional tuvo un problema con 5 jugadores, estaban en Valledupar, ¿te acordás tal vez?
Sí, estaba Chipi, estaba Dairon Asprilla, estaba Campuzano, estaba Joan Castro, estaba Toscano.
Bueno, esos 5 jugadores, el Nacional manejó esa cosa ahí bajo perfil, y no los pusieron en unos partidos, después volvieron y los incluyeron, y la cosa se fue así como dice Martín, gaseosita, se fue tranquilista. Pero el tema ya con Morelos, Martín, ya cuando te encuentran grado 2 de alcohol, ¿no? Grado 2, y tipifican asunto, ¿cómo se llama? Lesiones personales y tal.
Uy, sí, grave eso, ¿no?
Eso ya es más serio, sí,
claro.
O muy serio.
Claro.
Pero entonces aquí le hacen la pregunta al técnico. Por ejemplo, hoy escriben, en los 6 meses que estuvo Repeto, que no lo querían, nunca tampoco intimó con los jugadores Repeto, pero no hubo en su periodo ningún acto de indisciplina. Y a este señor mexicano, por alguna razón, o el hombre quiere congraciarse con el plantel, o no quiere tener líos con el plantel, no sé, me parece que le... Sí, abusan, no sé si abusan de él y de la junta directiva, porque los directivos de Nacional tienen que tomar alguna medida, porque imagínate, pues, ¿ah?
No sí, sé. Como, sí, pues, como porque, se dice popularmente, lo pueden coger de marrano y pierde autoridad, sí. Hernán. Ahora, hay algo, simplemente te digo rápido, y es que él iba hacia el entrenamiento.
Sí, pero no, pues está bien, por eso ayer...
¿Cómo vas a ir, pues, prendido allá a entrenar?
No, Martín.
Es una locura.
No, simplemente quiero decir que nosotros ayer, cuando manejamos la noticia, era simplemente un accidente que le puede pasar a cualquiera. Ahora, sí. ya después cuando hay los resultados, los análisis, los exámenes de sangre y tal,
Ya las pero iba para cambiar. Iba para el entrenamiento.
Sí, yo
prendido
sé. Pero mira.
Para el entrenamiento. Yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Amigos.
Bueno, hagamos una pausa. Pero cuidado. Es evidente que Nacional tiene que hacer algo, porque si
cuidado.
No, 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 la indisciplina florece y entonces lo hace Morelos y mañana el otro dirá yo también lo puedo hacer.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and rock y rock and roll.
A ver, pues Martín, hola, la banda amigos. De hoy.
Hernán, Mauro Stats envía el comparativo de Gakpo con Luis Díaz. Dice que están muy parejos, que no hay preferencia, que de pronto hay una dosificación de energías, porque esto es cierto, ¿no? Lo del Liverpool viene con una seguidilla de partidos jamás pesadísimos con equipos muy importantes. Entonces, por ejemplo, 11 partidos jugados de Díaz, 5 goles, o sea, estamos hablando de 596 minutos.
Ya.
Y el jugador Gakpo, 539, ha jugado menos Gakpo, pero últimamente pues viene jugando de titular seguidos. Entonces partido jugado 2 goles. Es decir, no es que haya una preferencia, pero bueno, los últimos partidos, pues eso es lo que parecía y es un tema que es interesante discutir. Bueno, muy bien, vamos con un poco de trash. Los datos eran de Mauro Stats. Bueno, si vamos a oír trash. Una banda de Dallas, Texas, Power Trip, de su álbum Nightmare Logic, de 2017, la canción Executioner Tax. ¡Arriba!
El hombre de la batería, bien. Hola, Martín.
Muy bonito tema, me parece lindísimo.
Mira que en general hay una tendencia a que no hay preocupación por el caso de Díaz ni de Durán. Por ejemplo, José Régulo Durán dice, creo que Bucaramanga avanza Nacional, no. Preocupa la titularidad de los tres jugadores. Pero dice que ayer Mohamed Salah, a él no le gustó que lo sacaran. A ningún jugador generalmente. Bueno, no, perro viejo, no creo que preocupe tanto. Son momentos nada más que pasa con todo futbolista. Espero no pase en Nacional. Bueno, él sí está pensando en lo de Nacional. Daniel Ballesterio me dice, no preocupa para nada. Aún falta tiempo para la eliminatoria. Luis Díaz no viene a nivel para la Selección Colombia desde ahora, la Copa América.
Las charreteras de un Salah, pues un jugador con un recorrido que le ha dado tanto al Liverpool, un monstruo de ese tamaño, pues uno dice, bueno, pues se pone bravo. Ahora, un jugador que está empezando, que le está yendo bien, no es lo mismo. O sea, a mí no me gustan las dos actitudes de ninguno, pero pues Salah es un jugador que es ídolo ahí, ya se lo ganó en Inglaterra, en Liverpool. ¿Sí me entiendes, Hernán?
Franklin Serrano dice, hombre, a mí sí me preocupa, pero además hay mucho material para las contingencias. Lo que no está para orar con una pronta recuperación de los tres. Pasto y Jaguares pueden dar el cuyazo. Bueno, nos escribe Brian Martínez, si no juega Lucho este fin de semana de titular, si algo debe estar pasando. Y Nacional pasa con Bucaramanga. A Guido le preocupa el caso de los tres. Díaz, Jorge dice, volverá a jugar y a mostrar su nivel, creo que en otro club. James, juegue o no, siempre tiene espacio en el corazoncito de Lorenzo. Durán sí debe estar preocupado, esas pataletas lo pueden alejar de los equipos grandes. Efraín Isaacs, preocupa aún más que Durán no hable inglés después de vivir un año en Chicago y casi dos en Birmingham. Chaleco, Julián Domínguez, la fe puesta en el Leopardo. Elis Camilo Villalba, el Franco Juan Gabriel Pineda. Luis Díaz está en un momento excelente, igual Durán y James. Todos tienen algo en común, cambiarán de equipo pronto, cree don Gabriel.
¿Otra vez a cambiar? Uy, no. Hernán, Arsenal-Liverpool el domingo. Arsenal-Liverpool el domingo. Vamos a ver si el, contra el Arsenal Luis Díaz juega de titular.
Juan K., sí, a la segunda pregunta. Ah, sí, a la segunda pregunta, el caso. Bueno, Camilo Villalba, preocupante la lesión de James. Durán y Díaz están compitiendo, ellos van a pasar. Ah, y que pasará de ronda a Bucaramanga, a Ferrison. Hola, una cantidad de oyentes. Pero veo la tendencia a tranquilidad. No hay desespero, no hay gran preocupación. Ellos dicen, tanto Durán como Díaz están ahí en los planteles. Claro. Están bien, están esperando. James tendrá tiempo de, por lo menos, de recuperarse, y tienen razón en algo. A la selección nunca le falta, ¿no, Martín?
No.
Él siempre está, ¿cierto?
Siempre está y tenemos equipo. O sea, hay equipo, hay un buen equipo.
No, exacto. Y hay equipo y hay buen puntaje además, ¿no?
Sí. Que es la otra. Y además, el funcionamiento, el engrase, como está aceitado, lo coordinado, lo concertado, lo bien entrenado, lo viene coordinado el equipo, sí, de esos jugadores. Llegan y pues la ficha se aceita perfectamente. Durán ha jugado bien.
Sí, no extrañan. Sí, yo creo que ellos no van a extrañar, me parece, Martín.
Y James en selección es una locura. O sea, James muy bien. La rompe bueno. Totalmente en selección. La rompe, la descoció.
El que jugó muy bien anoche fue ese Luis Enrique, en el partido que golea a Botafogo a Peñarol, pero el dato no es tanto de lo que jugó anoche, sino de la situación que vive hoy.
Ay, calla,
resulta
ya.
Que él está indirectamente o directamente, no sé, vinculado al tema de las famosas apuestas que tienen enredado a Lucas Paquetá, porque aunque Paquetá está en la Premier, el caso se dio fue en Sevilla, en España, y recordemos que Luis Enrique jugó para el Betis sevillano, ¿no es cierto?
Así es.
Y por ahí están buscando qué tiene que ver él, si tuvo algún familiar en el tema de las apuestas, no sé.
Sí.
Oye, complicado el caso para el hombre, ¿oyó?
Jugadorazo este zurdo por derecha, ayer fue la gran figura, puso a jugar al equipo, le entregaban la pelota y era profundo. Escogía, tomaba la mejor decisión siempre, entregando al lugar descubierto, a la otra punta, al cambio de orientación. Pero pasa lo siguiente, que hay un documento que viene del Ministerio de Asuntos Públicos de Goiás. Y ahí se hizo una investigación, la operación Máxima Pena. Es una operación de investigación y el documento tiene una revelación. El Ministerio de Justicia ya lo informó a los fiscales ahí en Goiás, porque deben iniciar esta investigación penal, ya inició en España. Bueno. Es decir, mancomunadamente, el Ministerio allá en Goiás con la Fiscalía Española, pues, y el Ministerio de Justicia están investigando el hecho, que sería gravísimo, porque imagínate un jugador que está tan fulgurante, que está en su mejor momento, y viene y le sucede ello, ¿no?
Bueno, pero sí, ya. Hombre,
Martín, y está metido el empresario de Eloy, Bruno López de Moura también está, porque dicen que podría liderar una red de manipulación de resultados. Es grave la situación. Y en esta operación se llama Operación Máxima Pena.
Sí, ahí son dos jugadores, Paquetá y Luis Enrique, que están en la mira. Hombre, un ingeniero, Eduardo Gómez, me dice, vea, Los jugadores profesionales se creen intocables, se creen reyes y no le comen cuento a la disciplina. Los técnicos no pueden decirles nada porque paran el equipo. Por eso le digo, hay técnicos de mano dura que manejan y controlan, y hay otros que con el temor de que el equipo no sé, vuelvo y les digo, se juntan tres y tres lo van arreglando al técnico. Pero yo creo que aquí la junta directiva del Atlético Nacional, volviendo al caso de Morelos y los otros muchachos, sí tiene que apretar tuercas, porque si no el equipo se le va a salir de las manos al señor, ¿no? Por buen señor que sea, porque es que además puede ser el problema, el señor es muy buen tipo. Hola Martín, te iba a contar, viene para el Campín de Bogotá un grupo de conciertos entre, oíme bien, 1 de noviembre y 15 de diciembre. Hay 5 conciertos programados para el Campín. La pregunta es, ¿qué hacen o qué van a hacer Millonarios y Santa Fe con los...? Por ejemplo, el viernes 1 de noviembre se presenta tu pupilo Paul McCartney. El domingo 24, Iron Maiden. El viernes 13, Andrés Cepeda. El sábado 14 de diciembre, Aventura. Y creo que el domingo repite Aventura. 5
Aventura conciertos. Con Romeo Santos.
Ah, bueno.
Uno que canta, que tiene la voz, muy aguda.
Ah, bueno.
Es de locura. Pero,
entonces, Santa Fe Millonarios.
Él es Martín, un tenorino.
Santa Fe Millonarios. Bueno, pero mira, Santa Fe Millonarios que están en finales, ¿cierto? Pues van a tener que mirar sus calendarios o cómo cuadran, ¿no? El sorteo. No, no sé.
Eso. Bueno, no, pues sí. 5. No, esto hay 5. Que tenerlo muy en cuenta. Me parece al lugar.
No, pues claro.
Me parece bastante oportuno el asunto. Porque.
Hombre.
Porque otra vez vamos
así
a ver,
como. Hay jugadores indisciplinados y díscolos. Hay tipos que hay que destacar por profesionalismo. Adrián Ramos. Adrián Ramos, que nació en Santander de Quilichao, Cauca, está jugando profesionalmente desde el 2020. Él comenzó a jugar en el año 2004, hace 20 años.
Sí, señor.
Adrián Ramos comenzó con Trujillanos de Venezuela. Pasó por Santa Fe de Bogotá entre el 2006 y el 2007. Viajó a Alemania y jugó con Hertha Berlín del 9 al 14. En Alemania jugó del 14 al 17 con Borussia Dortmund. En España estuvo del 17 al 19 con Granada de España y regresa al América. Pero vimos lo que ha conseguido. Campeón de Liga 2020 y Liga 2 2008 con América.
2008 con Ucrania,
dos veces campeón de Bundesliga, claro, segunda división, con el Hertha Berlín. Campeón de la Supercopa de Alemania 2014 con Borussia Dortmund. El señor se llama Gustavo Adrián Ramos. Adrián Ramos. Un ejemplo este señor, ¿oyó? Oiga, un ejemplo completo.
68 goles en el Hertha Berlín en 179 partidos. Estamos hablando de un casi 0.40.
Bueno, está bien.
Medio muy bueno, oiga. 19 goles en 79 partidos en el Dortmund.
También. Él estuvo ahí a órdenes de Jürgen Klopp, ¿no? En el,
sí, señor.
Borussia.
Eso es cierto, lo que tú estás planteando. Y aquella vez que quedó campeón en la América, en esa temporada, en 2008, jugó 48 partidos, hizo 23 goles. Estamos cerca de 0.50 también de promedio.
Muy bien.
Sí. Una locura, amigos.
Hagamos
esto en estudio.
Hernán, el próximo 26 de octubre la Selección Colombia Femenina de Mayores se enfrentará a Brasil en partido amistoso por fecha FIFA. Repetirán el día 29. Las 23 convocadas por Ángelo Marsiglia ya se encuentran entrenando en Vitoria, Brasil. La última jugadora en sumarse al equipo fue Mayra Ramírez. Mañana habrá rueda de prensa oficial en donde podremos escuchar a una de las jugadoras del equipo colombiano y al entrenador Marsiglia. Por otro lado, en Paraguay comenzará este fin de semana el Suramericano Sub-20 de futsal femenino. El primer partido del equipo nacional será contra Bolivia el domingo. Finalmente, a la pregunta ¿cuándo comenzará la Liga Femenina 2025? Estuvimos averiguando. Así como fecha establecida, no hay. Acolfutbol pide que haya 2 torneos mínimo para el próximo año, mientras que en la Dimayor, silencio absoluto.
Silencio en la noche. Bueno, Martín, Te quiero decir que, bueno, yo sé que no creemos mucho en eso, pero hay que dar la noticia. Publicó la FIFA su famoso escalafón de selecciones. ¿Te diste cuenta? Ya, bueno.
Sí, ah, sí, sí, Hernán.
Ah, ya, no, no, te cogí fuera, no. No, te cogí fuera de base. No,
acá nunca estoy en la base.
En la base. No, es que, por ejemplo, es una mala noticia para Marcelo Bielsa, porque la selección uruguaya cayó en su escalafón, ¿no? Entonces, sí. Ellos estaban, por ejemplo, en julio de este año, estaban en el puesto 11. En septiembre estaban en el puesto 11. Hoy están en el puesto 14, Martín.
Vaya.
Entonces, sí, entonces, pues, eso no creo que afecte mucho, pero sí da una pista de qué está pasando con la selección
uruguaya, ¿no? Colombia de décima, ¿cierto?
Colombia décima. La primera es Argentina, ¿no, Martín?
Sí, Argentina primera, está Francia segundas.
Brasil
está de quintas. No, es que Brasil de quintas, es que este mamarracho.
Es que, no, no, Martín, claro que son selecciones, ¿no?
Sí. No, claro, clubes. Pero que este mamarracho, es que está de quinta Brasil. Martín,
pero es que te cuento lo de los equipos brasileños en las copas Libertadores y Suramericanas, sí es.
Ah, no, eso es otro tema, sí.
No, eso es tipo de estar. Es que no, pues, hoy por primera vez los argentinos admiten que puede haber final entre equipos brasileños, que eso no es que habitual.
Hernán, es que fue, de verdad, Hernán, me parece, lo de Peñarol fue una ridiculez. Es que 5-0 en el segundo tiempo, Hernán. Y a mí me parece que lo de River, que pues siempre es favorito, o ellos mismos ponen a River como de favorito, y de favorito nada, o sea, le pasaron por encima, lo superaron en todo el terreno, sí. En todo el tiempo lo superaron, quedaron supeditados a la propuesta brasileña, y después es el gran River, no, hermano, no,
pero
los
Martín,
pasearon, los pasearon, los bailaron, Hernán.
David Lambraño dice que está de acuerdo con lo que vimos de Adrián Ramos, pero que no, que es que Vergara es muy llorón. No, mira, Martín, no, es que te quiero decir esto, mira, es más fácil, creo yo, más fácil que River, el 3-0 lo puede equilibrar, me parece. Ahora, el que sí es muy bravo es el 5-0, Martín. Es que tiene que hacer 5 goles. Claro, alguien dirá, si Botafogo hizo 5 en 45, nosotros también, pueden decir ellos. Pero no vi un equipo fuerte, pero así brillante.
Ahora uno ve como el desarrollo del juego y uno dice, bueno, el partido hay que jugarlo. Ahora River, ¿cómo le va a llegar a hacer 4 goles o por lo menos 3, ¿no? ¿Cómo?
Sí, no tendría que hacerle 3 para ir al punto penal.
Sí, Mineiro tuvo algo, Hernán, es una presión absoluta, y además de presiones, cuando tienen la oportunidad son muy eficaces, son contundentes, no son despilfarradores de goles, no, son un... Ese de Iverson la que tiene la mete, o sea, es decir, me parece que en la frecuencia goleadora por oportunidades de gol supera al equipo brasileño a River. River sí tiene por momentos, me parece que falla en cierta definición, eso les pasa. Parece que a Mineiro, Cruzeiro sí no pudo con Lanús, Hernán, 1-1, ¿no? En la Sudamericana.
Y es que hoy hay partido de la Sur. Ahí tenemos otro caso. Hoy juega Racing Corinthians. Lo que te quiero decir es que cuando hablábamos del caso de James y todos, y que quienes estaban de titular, el caso de Quintero es igual. Quintero es suplente, entra a ratos. No sé si porque es cábala o porque no tiene todos los cuentos que echan, pero no es titular realmente, ¿no es cierto?
Racing. La prensa en Argentina hoy lo está dando como que lo más seguro es que sea titular. Vamos a ver, iría con Arias, Martirena, Di Cesare, García Basso y Gabriel Rojas, está Quintero, está Santiago Sosa, Nardoni, Almendra, y adelante Adrián Martínez, y hay una duda entre Salas Oviedo. Y Corinthians, pues, partidos en Sao Paulo.
Martín, perdón, Martín, entonces Roger está descartado, obviamente.
Sí, Roger está lesionado.
Ah, qué
bueno. Y el equipo de Corinthians iría con Sousa, cuarteto defensivo con Mateo, Ramalho, Kaká, Bidú, el venezolano, el Brujo Martínez con André Carrillo por derecha, Rodrigo Garro más centralizado, Breno por izquierda y adelante Yuri con Depay.
Ah, bueno. Hola, Martín.
Muy ofensivo ese equipo, oiga.
Vamos a ver.
Es bien ofensivo ese equipo, vea.
Eso es lo que uno cree, claro.
El Corinthians, claro, vea.
Con los tipos de jugadores que tienen, uno cree que es muy ofensivo. Vamos a ver. Es que el fútbol es tan raro, Martín. No, no, no.
El fútbol
uno
cree... es muy loco, ¿sí?
No, ahora... no, no, raro, es raro. Eso no, es decir, a ponerse uno a adivinar, a creer, y de pronto...
Racing viene, pues, de coger a...
Fíjate que yo...
...por su cuenta, ¿no? Lo aplastó, Hernán, lo pulverizó.
No, pero para animarte un poco, yo ayer pensaba que realmente el América, con la línea titular, iba a superar al Cali, seguramente, y no fue así. Fíjate no, que entonces... Es como... Bueno, no,
es que
está bien.
El equipo que le cueste tanto hacer goles es de verdad muy frustrante.
Bueno, está bien, Cali, pero no lo hicieron.
Una persona, un jugador de goles, porque es que sí, o sea, darse la pela ahí y ver, es que no.
¿A dónde?
En eso de Tom Montero está lesionado, sí, pues, ojalá Harold Preciado pueda volver a jugar algún día, oiga, porque de verdad, Cali, ¿de dónde va a sacar plata para traer un delantero goleador?
Bueno.
O sea, es muy difícil. Y
entonces
y no
alguien dirá...
quien haga goles en el equipo, o sea, es...
Sí, pero entonces... Te quiero aclarar, así como vos lo decís, lo puede estar pensando el hincha, hay que traer un goleador, le van a decir es que no hay plata, entonces no lo traigamos, sí. Y sigamos en gol, esa es la conclusión, círculo vicioso, tenemos que traerlo, pero no hay con qué.
O que Harold Preciado por fin se sepa si juega o no y si puede, pues...
Pero eso sí, ya no es...
Porque él dice que quiere volver, sí, Hernán, pero,
sí, pero
es una posibilidad, ¿no?
No, pero eso no depende de él, depende de FIFA. Y eso sí es complicado, le toca al Cali empezar a escribir, a ver, oiga, déjenlo en libertad, hombre, que juegue. Pero no, bueno, no sé.
Se toca hacer una vaqui para traer a un goleador, oiga, porque...
Sí.
Qué situación. Bueno, es, de verdad que es verlo, Hernán, es como... Es inclemente, ¿sabes? Es inclemente.
No, sí, sí, ayer... pero te pongo en el caso del hincha. El hincha dice, ¿qué nos falta? Un goleador... ¿Qué necesitamos? ¿Traer un 9? No hay con qué traerlo. Entonces quedémonos así, porque ya se...
Mira que en el descanso yo me fui para una ventana, Hernán, como a ver allá la noche, ¿no? Y era una tristeza.
¿Con el frío?
Una tristeza. Me fui a esa ventana y se me encharcaban los ojos de ver esa... frustrado. Fuera de eso, Mejía se hizo expulsar de la manera más infantil. No, es que verdad que me fue abajo dos veces... toscamente,
mira,
y claro, ¿qué pasó? Pues lo echaron, hermano.
Esto tiene que ver con vos, Edwin René Retavisca. Yo sé que no es trash, pero no entiendo por qué aún Martín no trae la canción de Green Day que inspiró el tema de la tele por allá en los 90.
Ah, ya, bueno, está bien.
Yo no sé.
Sí, sí, Green Day, pero se va a tocar la otra semana, oiga, porque mañana es Obras Maestras del Trash. Hoy traje una obra maestra del trash. Hoy fui generoso con el programa.
Bueno.
Parece que...
Mira, generoso. Que... hay un jugador que lo van a buscar. Fabián Sambuesa.
Ay, calla ya.
Los interesados saben que él termina contrato con Bucaramanga en diciembre. Y entre los equipos que lo podrían tener o lo quieren tener está el Medellín. A no ser que haga... o el Bucaramanga un esfuerzo de renovación con él. Pero te quiero decir, Sambuesa puede ser que, entre otras, es el hombre que regula el juego del Bucaramanga, ¿no? Hay que decirlo también.
Y cuando tiene así... espacio, me parece que tiene un avance el equipo,
el tipo sabe jugar
aceleradísimo. Eso. Una pasmosa aceleración con pelota dominada.
Ese es un jugador, Martín, que lee el partido bien, lo entiende. Ese sabe. Ese sabe para dónde tiene que jugar el equipo, hacia qué lado, hacia la derecha, venga para acá, toque. Eso es muy difícil encontrar en tantos jugadores, ¿no? Que lean el partido, lo entiendan, ¿no? Pero bueno.
¿Sabes que sí?
Tenemos que... Y estuvo en el Cali antes de que vas a hacer alguna observación.
Él llegó de Temperley al Cali.
Ah, exactamente.
Del mar, de un deseo infinito de amor. corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación.
Seguimos en la compañía de José Luis Monero. Este tema lo hizo popular don Luis Arcaraz y su orquesta. Prisionero del mar, José Luis Monero. Esta que tenían estos tipos. Y este tema a tiene sus años de grabación, ¿no?
Analicemos. Me parece.
¿Qué vas a analizar?
La voce ingolata.
Bueno, muy bien. Ve, Martín.
¿Qué pasa? Que las emociones del cantante se me quedan un poco perdidas por la misma. Cómo usa la voz. Entonces, esa es mi. Digamos una crítica constructiva que le quiero hacer.
Al cantante está ya fallecido. Pero bueno, ve, Martín, fíjate, las noticias van y vienen. Al comienzo dijimos que estaban pensando en cambiar la sede de la final de la Libertadores. No, la Conmebol acaba de confirmar, no. Vamos a jugar en el Monumental, jueguen los que jueguen. Ah, bueno. Ahí están, ¿no? Vamos a ver, ellos te guardan la esperanza de que esté River en la final. Te lo digo de una vez.
Botafogo Mineiro, en este momento, bueno. Pues, sí, picaron en Hola. Punta, pues. Ahora, quiero ver, ¿no? Quiero ver ese 3-0 de Mineiro River. Vamos a ver.
La multa que le impusieron a Alfredo Morelos por la situación que vivió, es de 13.739.800 pesos. Además, suspensión de la licencia de conducción por 5 años. Y además, tendrá que hacer 40 horas de trabajo comunitario. Nacional urgentemente le va a tener que conseguir conductor a este muchacho. Así es. Para que lo lleve Así y lo traiga. No hay más que hacer.
O pedirle taxi.
Bueno, pero después de manejar uno, no vos dijiste que había manejado Lamborghini y todo. No, hombre, pero bueno, sí, eso sí es el precio de su.
Claro.
Ahora no es el primer jugador.
No, pero sí.
Me llama la atención por esta época, pero no es el primer jugador aquí. Siempre más de uno llegó en guayabado a entrenar, pero en esa época no tenían ni carro, sino que llegaban, ¿no? Era la época de la pobreza de muchos jugadores, entonces llegaban en guayabados. Yo recuerdo que el Pecoso Castro impuso el borrachómetro en Cali para chequear qué jugadores llegaban. O sea que no es que sea pues el primer gran pecador. Lo grave del asunto, Martín, es que te lo dicen, si ha tomado no conduzca. Él pudo haber llegado en guayabao y que lo devolvieran sin pero se ponía a conducir.
Así, y a caballo pues, no.
No, hombre, Martín, eso
caballo
sí me parece.
Caballo de paso.
Bueno, pero me llama la atención también que Nacional de Morado no ha dicho nada. Ni sí, ni no, ni acompañamos al jugador o lo vamos a ayudar. No, nada.
Acompañamos al jugador a rumbear.
No, pero pueden decir, vamos a ponerle un psicólogo. No, nada. Nacional, no sé. Vuelvo y te digo, es que hace un mes tuvieron un incidente grande y lo dejaron ahí, quietico. Y ahora otra vez. No puede ser. ¿Ah?
Sí, claro, bueno. Yo creo que ya.
Ya es hora de que hablen.
Profesor Juárez, no. Pongámonos mosquilla.
El profesor Juárez,
pongámonos mosquito de Dembélé. Pongámonos Dembélé.
Hola, Martín. Te quiero contar que, bueno, ya están empezando los partidos de las 2 de la tarde, pero el Rodrigo, que es titular de la selección brasileña, salió lesionado efectivamente en el último juego del Real Madrid, se va de 2 semanas de ausencia. Courtois también tiene un problema y no va a jugar el partido. Es que viene clásico con Barcelona, ¿no? Este fin de semana. No va a estar en el clásico tampoco el señor
no,
Courtois.
Eso ya, uy, bravísimo.
Pero te doy un dato y a los oyentes que sorprende. Ayer hablábamos de la velocidad de ese Vinicius en un gol, ¿no? Que yo te conté que el que lo marcaba dijo, no, yo no corro más este tipo que...
Es una motoneta.
Hicieron la medición. Se desplazó a 35.5 kilómetros por hora en ese trayecto.
¿35 y medio?
Sí, por hora. Es decir, hacen la...
Creo que ¿no? El que más corre el Barcelona es Balde. ¿Y qué? Corre bueno, 32.
Bueno, este marcó 35.5. No, el tipo es un cohete, eso sí, pues. ¿Ah? Pero un cohete conduciendo la pelota, porque yo puedo correr sin balón. Usain Bolt no era el que corría sin balón. El tipo era atleta.
Usain Bolt, sí, el de los 100 metros.
Bueno, este iba con balón, que es todavía, pues hay un grado de dificultad, ¿no? Bueno.
Con balón medicinal, si quieres también.
Martín, te quiero decir, está resultando personaje nefasto para el fútbol, el de Talleres de Córdoba, André Fassi.
Ah, sí.
Ese señor, empezaron a averiguar las autoridades argentinas, no futbolísticas, cómo fue la transferencia de jugadores de Talleres de Córdoba, y en eso estaba metido nuestro paisano Diego Baloyes. ¿Cómo fue la transferencia de jugadores de Talleres de Córdoba a Juárez de México? ¿No? Porque era la plata de un bolsillo al otro bolsillo, ¿no?
Sí, también, Hernán, hay algo que me parece muy grave. Me suena un pitido. ¿Qué será ese pitido? ¿Yo dónde estoy? A ver, Hernán, te cuento que lo de los porcentajes de los jugadores... que
¿el 15 es sagrado,
sí, el 15 sí. A veces, o el 10. Dicen que él siempre trata de convencer al jugador de que lo que le están haciendo es un favor, que renuncie por su porcentaje.
Sí. No, pero eso no puede ser, Martín. Yo entiendo que hay jugadores que muchas veces para facilitar la transferencia, cuando están en esas cifras altas, que no, que mire, el jugador dice, yo dejo la parte que me corresponde de transferencia, se la voy a donar al equipo para divisiones menores, por ejemplo, y la dejan, ¿no? Pero porque tienen que acelerar un negocio que se puede dañar por el tema económico. Entonces el jugador dice, yo renuncio, les dejo el 8 o el 15. Pero lo normal es que el jugador cobre el valor de la transferencia. Así le pasó al pibe Valderrama cuando fue a Newell's Old Boys. Así fue. Es muy simpática la relación o la forma como él relata por qué no se quedó en Newell's Old Boys. El hombre dice, llegué y me presentaron que la camiseta, que no sé qué, y le pusieron el papel pues para que firmara, y entonces él preguntó como cualquier congresista, ¿y mi billete qué? Ah, no, mira, es que Newell's Old Boys acaba de transferir a Scoponi, un arquero, a México. Cuando nos llegue la plata por Scoponi desde México, te pagamos. Y fue cuando el pibe dijo, yo no tengo nada con Scoponi ni nada. ¿Me pagan o me voy? Y se fue. Pero lo iban ahí a organizar con ese cuento, ¿no?
Yo,
no
el tema está, Diego Baloyes está pues también ahí, el jugador pues, el empresario y los empresarios, por ejemplo, de Michael Santos, un jugador que estaba ahí en la
provincia
de Juárez, esos jugadores pues no recibieron el porcentaje. Hay una pelea pues con la AFA, eso también de pronto tiene que ver. Se metió con la AFA y vos sabes que también estos son de cuidado, pues. Y le tienen encima a las autoridades por una cantidad de cuestiones, porque según parece, pues sí ha tenido, pues tiene rabo de paja.
Dice no, que no, ese está...
Sí, el que además violó los estatutos de la AFA, porque él intentó suspender esa asamblea de la Asociación del Fútbol, ahí en Argentina. Sí. Entonces hay una denuncia en lo que ellos llaman la IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Es decir, están muy encima de él y están saliendo unas cuestiones, unos esqueletos del closet respecto a dineros manejados de mala forma y también evasión de impuestos. Entonces, vamos a ver.
Está enredado. Pero mira, aprovechando que están mencionando a Juárez, el Cholos de Juárez, Cholos de Tijuana es que se llama el equipo.
Cholos de Tijuana y esos son Juárez. Juárez es el equipo verde y blanco, y Cholos es el rojo.
El rojo. Ese es el equipo que dirige Mister Colombia. Osorio.
Cholos, sí, Cholos.
Ayer empataron con el América Mexicano a 2 goles.
¿Cómo?
Iba ganando el equipo de Osorio 2-1. Y hay un jugador de apellido Sendejas que marcó el empate del América Mexicano. Y resulta que Osorio empezó a insultarse con el cuerpo técnico del América, que lo maneja un brasileño, Jardine, ¿cierto?
Sí.
Y empezaron, y qué furrusca, y ya, bueno, y ta. Vino el árbitro y le metió amarilla al técnico del América y expulsó a Osorio. Y Osorio salió en la expulsión alegando con el cuerpo técnico, diciéndose de todo. Encendió la mecha, aunque para su equipo Cholos fue buen resultado empatar a uno de los duros, el América de México. Pero ayer fue noticia Osorio por estar peleando.
Y iba de sexto, y Cholos venía siempre con muy malas actuaciones. Bueno, lo tiene allí en un puesto decente, pues, para ellos, muy bueno además.
Sí.
Y quedó ese partido 2-2. América va de décimo en este momento, Tijuana de sexto. Y yo vi la imagen, Hernán, cuando él con señas, con gestos, con unos ademanes, le dice al técnico de América de México, ya termino, le dice: te tengo bistec.
¿Cómo?
Que es, o sea, te tengo bistec, le dice así. Pues yo no alcancé a leerle bien los labios, pero es como si era porque él se señala lo que es el ojo derecho.
Ah,
y señala.
Ojo
que te tengo espillado. O sea, como decimos en Zarzal, pues.
Sí, te tengo espillado.
Sí.
Bueno, bisteca. Bueno,
es como decimos nosotros: te tengo la cola pisada. Es más o menos la.
Sí, pero también hay que decir que el equipo de. El equipo de Mister Colombia está en el grupo de finalistas, ¿no? Hay que decirlo.
No, Mister es,
ahora,
es un Mister.
El mejor equipo es el Cruz Azul, que volvió a ganar. El arquero fue titular, como viene siendo lo Kevin Mier. Y el zaguero central fue Dita. O sea que ese equipo anda bien para finales.
Oye,
del mexicano.
4-0 le ganaron a Juárez, Hernán. 4-0, ¿is?
Sí,
es cierto. Y jugó Estupiñán todo el partido en Juárez, y Baloyes en el banco no jugó. Mirá que Baloyes no es titular en Juárez.
Fíjate que a ese Baloyes le iba mejor en pues
sí.
se notaba, se conocía más de Talleres de Córdoba que de ese equipo mexicano, ¿no?
Eso que dices es tal cual. Óscar Estupiñán sí es titular.
Hola, Martín. Esas normas, esas recomendaciones en el fútbol de Sudamérica no sirven. Habían advertido los de la Conmebol que mire que no se pueden usar bengalas, ¿te acordás?
Sí.
Pues el día de River hubo el tal número de bengalas que en un momento antes de comenzar el partido no se veía el humo, eso era tapado todo, Martín.
Ah, sí.
Ayer en Río no hubo tanto problema con eso, pero los de Mineiro sí abusaron de las bengalas y ahí no pasa nada. Te lo digo porque Barcelona de Guayaquil acaba de ser multado con $80,000 por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por desmanes de hinchas y cosas de en todas partes, el mismo rollo.
Cuando le ganaron a Emelec, el clásico
astillero,
¿no?
1-0 fue que ganaron, ¿o no?
2-1.
2-1. Sí, me imagino que no.
Aquel día.
Pero bueno.
Sí. Bueno, $80,000 la multa, ¿ve? 2-1 ganaron, ¿ve?
Acordate que en México, en Ecuador está dolarizado el tema, ¿no? Dolarizado.
Bueno, ¿ve? Sí.
Uno que está buscando, y empezaron a mover los hilos sus empresarios, buscando puesto, digo, es Sampaoli, ¿no? Que tiene opción de regresar, porque él ya estuvo al Santos del Brasil. Otros dijeron, no, él va a ser técnico del Girona de España. Le están buscando ya puesto al
pero
hombre.
Pero es que Michel Sánchez, pues no le ha ido bien. Me parece que también le desarmaron ese equipo, ¿no?
Ah, sí, pero
le sacaron al mejor, a ese Sabiño era el mejor. Y a Dovic también.
Ah, bueno, sí, pero lo sacaron a cambio de un billete, ¿no? Que no fue que fueron.
Tiene a ya ser lesionado, pero Michel Sánchez los dejó en Champions. Es que la campaña de Sánchez fue de locuras la temporada pasada, pero en esta pues no va bien, pero es un técnico que me sorprendería si lo sacan, ¿no?
Pero no va bien en la Liga Española, decís.
Sí, no, ni tampoco en la Champions, va mal.
Pero creo que ganó partido en la Champions esta semana, me pareció, Girona. Bueno, Martín, aquí...
Hernán, Girona sí. Le ganó al Slovan Bratislava 2-0 y viene de perder de local contra la Real Sociedad. Con Feyenoord también.
Sí, pero han hecho a la Araca porque creo que es el primer resultado positivo en Champions. Bueno. Que tiene el, sí, creo que es el primero. Hola, Martín.
Duodécimos en la Liga Española. La Liga. Ya terminé.
Bueno, no, te quiero decir que... ya me estaba lucido que dice este... No. Martín, es hora del... No, que hora del cumis. Ve, Martín, poneme cuidado.
Cumis al clima, delicioso.
Varios oyentes me preguntan que cuál fue el jugador que llegó borracho y lo echaron. No, la historia, para no ignorarla, es del año del ruido. La historia es que Néstor Rossi fue compañero del gallego Lire López en Millonarios. Lire López se retira como jugador y oficia como árbitro. Y los dos amigos que eran, compañeros que fueron, bebían en el centro, en la calle 22, allá se mantenían. Y entonces había un partido al otro día, un clásico. Y entonces eran las 10 de la noche y entonces el flaco Rossi le dijo a Lire, no, yo me tengo que ir, hermano, porque es que no puedo trasnochar. Y entonces el gallego, que era buen tomador, le dijo, no, ¿cómo? ¿Por qué se va a ir? No, yo dirijo mañana el partido, tranquilo. Usted siga conmigo aquí hasta que podamos y yo mañana, eran partidos a las 11 de la mañana en ese entonces, yo mañana empiezo el partido y usted me empieza a insultar y yo lo expulso inmediatamente. Y ya, listo. Ya, bueno, perfecto. Bebieron, se trasnocharon, bueno. Empieza el partido y empieza ese flaco Rossi con esa radiola, árbitro y no. Y entonces el gallego Lires, que era el árbitro, decía: jueguen que no oigo, jueguen que. Lo hizo jugar en Guayabao todo el partido y no lo echó. Castigo total para el flaco Rossi, que creyó el cuento de que lo iban a expulsar. Pero aquí sí ha llegado, en los entrenamientos hay control de alcohol, Martín. Vos hablas con el tipo y en el tufo, o sea, uy, este tipo estaba tomando ginebra o cerveza o lo que sea, ¿o no?
Sí. ¿Cierto? Sí, no, pero ha habido casos, pero se veía un poco más antes, ¿no? Lo del jugador borracho que llegaba incluso.
Sí, antes.
Se jactaban de jugar en Guayabados. Hay una entrevista de Eduardo Emilio Vilareta donde decía, yo incluso en Guayabados jugué muchas veces muy bien. Y lo dije
claro, también. No, y yo te cuento una también de esa época. Va el Charro Moreno con el Medellín a jugar a Lima, un partido amistoso, y no pudo jugar el primer tiempo por el guayabo que tenía, pues. Y para el segundo tiempo sale a la cancha, lo apoyó, iba en medio de el Caimán Sánchez, y no recuerdo si el otro era Retamoso, iba en medio de los dos porque no fuera a caer. Entró y fue el jugador del segundo tiempo, el mejor, con el guayabo. Pero esas son excepciones, Martín. Hoy en día no, con el guayabo no te arreglan, ¿no?
Sí, no da.
Hola, Martín.
Como el de Atlético, ahora todo, ¿no?
Que te iba a preguntar. Ahora que hablamos de jugadores de hoy, sacan hoy una estadística de Pelé participando en 9 campañas publicitarias. Te hablo de la época de Pelé, hace muchos años, que uno cree que la publicidad que hacen ahora Messi, Cristiano y toda esta gente, los jugadores nuestros, Mario Yep, no, Pelé hizo 9, mira, claro. Pelé promocionó, por ejemplo, baterías, promocionó Café Pelé, el Atari, hay una...
El Atari lo hizo, sí.
¿Y sabes qué dijo en el Atari? Dice, dejo el fútbol para jugar en Atari. Esa era la frase del hombre.
Esa es de mi época, el Atari. Y Hernán, ahí sale con Chucha, el que era la novia de él, ¿te acordás?
Con Chucha, sí, con Chucha.
Pues le decían Chucha. O no sé, es Chucha, ¿no? O más Chucha. Bueno, tú que tienes más, como más mundo.
No. No, mira, Honda.
Él tuvo una... Con Chucha, Hernán, era como con una inmobiliaria, ¿oís?
Sí, señor, tenés razón.
Y esa de Atari era con Kareem Abdul-Jabbar, el de los Lakers, monstruo, y con Mario Andretti.
¿No? Sí, sí. Bueno, también. Lo que te quiero decir...
De Bombril, también, el estropajo Bombril, también tenía una... Hombre,
buen Bombril. Ve, no, lo que te
no,
quiero
muchas,
decir es que
más cerca
en
también.
Todas las épocas las figuras del fútbol, como en el caso de Pelé o de Cristiano, de estos tipos, siempre son buscados por los publicistas, los hombres de mercadeo, ¿no?
Aquí, o sea, es una muy
Falcao,
famosa de
por ejemplo,
él.
Hace, mira, Falcao hace publicidad, yo estos días lo vi en algo. No me acuerdo, sí.
Una no, y Pelé ni sin ninguna vergüenza hizo ¿qué? Una para Pfizer. Salía ¿quién? Muy orondo y muy lirondo, Pelé, para...
¿Ah, sí?
Sí, Hernán. Sí, para la esa pastilla de disfunción eréctil. Él salió en una de esas también.
Bueno, Martín, ¿quién es y por qué se destaca un jugador italiano jovencito, Francesco Camarda? ¿Por qué?
A ver, Hernán, gracias por la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué Camarda...? Iba a ser, pues él es de los jugadores más jóvenes en la historia. Iba a ser el más joven en hacer un gol. Pero se lo anularon. Sí, en Champions se lo anularon.
¿Ah, sí? Ah, no me
pero
digas.
Es el más joven de la historia del Milan en Champions en la historia. 16 años, 7 meses, 12 días. El italiano más joven en sí. Jugar ahí. Y superó el récord de otro italiano, Moise Kean. Moise Kean jugó con 16 años, 8 meses, 25 días, el jugador más joven italiano de la historia. Ahora, los más jóvenes en debutar en Champions son los siguientes. Mukoko, claro que vos ves a Mukoko y ese Mukoko no tiene... En ese momento, cuando vos lo veías, 16 años no tiene Mukoko. 16 años de cotizar, pero...
No, lo que pasa es que esos jugadores africanos tuvieron siempre ese problema, Martín, que nacían y los inscribían al año o a los 2 años o a los 3, no sé.
No, pero Mukoko no puede tener 16 años. Bueno, Yamal sí, Yamal tiene, él debutó con 16 años 2 meses, Babayaro fue otro que debutó muy joven, hay uno del Lyon, Cherki,
bueno,
Martín, y Camarda es el séptimo, pero es el italiano más joven.
Aquí no hubo un jugador de Millonarios que debutó con 14 años, algo así, muchacho, de apellido Mosquera, ¿puede ser?
No sé. Sí, puede ser.
Hola, ¿cierto?
Pues el más joven en hacer un gol, me acuerdo que fue Fernando Uribe, creo, con 15 años. ¿Te acuerdas?
Bueno, sí. Francesca Catalina dice que son unos sinvergüenzas, unos buena vida y al garete, no hay derecho, un deportista no tiene ese estilo de vida, no me crean tan habichuela. Bueno, brava con Morelos.
Está muy
y
brava,
aquí sí. En el caso de Morelos, quiero agregar, ¿cuántos años tiene Morelos? Morelos tiene más de 26.
Tiene como 27, no sé. Sí. 27 creo.
De ahí, ahí ya no se puede hablar de inmadurez, porque si vos me decís que Durán tiene 20 y es inmaduro, bueno, está bien, pero ya de 27 años, no puede ser.
No,
o sea,
ya,
que solo es inmadurez...
Acaba de cumplir.
Pues, imagina, eso es irresponsabilidad. El caso de Morelos es irresponsabilidad. Otros dirán falta de profesionalismo. Sí, puede ser. Pero fue porque él decidió hacer eso. No es que, ¿no? Que fue que me engañaron, que fue que me llevó. No. Él ya sabía, ¿no? Pero bueno. Hola,
sí,
Martín.
No, el crédito de Cereté. Vamos a ver si...
Cereté. Sí, señor.
Cereté. Vamos a ver si, hombre, Alfredo. Alfredoski. Cálmate, hermano. Tómala, cógela suave, hombre, ¿cierto?
¿Ves que las cogió suave y se las tomó? Ve, ¿cómo te parece?
Cógela suave, hombre.
¿A vos que te gusta lo de la plata? Adidas se le quitó el negocio a Nike, ya lo habíamos contado tal vez, en el caso del Liverpool. Adidas firmó un contrato por 5 años para proveer toda la vestimenta y la ropa deportiva. ¿Sabes cuánto van a pagar? Yo no puedo creer, Martín.
Yo tengo un dato.
77 millones al año.
Sí, Hernán. 77 no, en dólares, sí, 77 millones de dólares.
No. Ah, pues claro, es
por temporada. Oíme no, esta no. Locura, Hernán.
La gringa así, era la Nike.
Sí, se lo quitaron a Nike. Entonces Luis Díaz va a pedir un aumento.
Pues.
No, pues me parece que
todo el plantel.
Sí.
Me imagino que
77 palitroques, oiga.
No, mucha plata.
Pero o sea, bueno, son 60 millones de libras.
Ahora, la pregunta es, ¿cuánta ropa deportiva venderán con la marca Adidas los del Liverpool en Inglaterra? Que ahí es donde está el negocio, ¿no? Tienen que vender muchas, pero se
claro, es que superaron Ellos hubo ofertas de renovar con Nike y tuvieron a Puma y no, ni se acercaron, eran Adidas.
Mira.
Dejó Marte, todo.
Mira que un oyente muy acucioso, Luis Felipe Largo, manda la imagen, me dice, Pelé fue el primer futbolista en ser portada de un videojuego y Atari llevó su imagen a la industria. Y sale Pelé mirando la pantalla y jugando Atari. Fue el primer jugador en ser portada de un videojuego. Y hacemos una pausa.
No, es que Nike le pagaba a Liverpool 30 millones de libras al año, imagínate.
Bueno, 40 millones de dólares, menos 77. Bueno.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Tottenham 0 a Z 0. También te cuento que el Fenerbahce va perdiendo con Manchester United 1-0 en Turquía. Gol de Eriksen, entre otros, pues varios pasquimos están jugando muchos partidos. Bueno, sí. Vamos con un poco de salsa de Rubén Blades, de su álbum El que la hace la paga, cuando fue solista por primera vez en 1983, que venía a estar con Willy Colón. Aquí está Rubén Blades con la canción Ganas.
Y canta muy bien. Canta,
¿qué te mota, no? ¿Qué te mota,
hombre,
alto,
Martín, fíjate que en las selecciones de Sudamérica, pues, hay un jugador peruano que se llama Víctor Dávila. Lo reconoces, ¿no? Víctor Dávila. Ese muchacho está en el América de México, ¿sí? Fractura de peroné derecho. Tiempo de recuperación no se sabe todavía. Se lo pierde, te dije, peruano, no, chileno.
Chileno.
El chileno,
puntero,
Dávila.
Puntero izquierdo.
Se lo pierde Gareca, Dávila. Por todos los lados. Y aquí me escribe Luis Carlos Muñoz y tiene razón. Houseman jugó varios partidos borracho cuando jugaba en Huracán. Sí, es
René
cierto.
Orlando Houseman, qué jugador, oiga. Sí, ese le decían el loco.
El loco, el vago era que le decían a ese sí. Pero que jugaba ese tipo.
¿Sabes? Él jugó en Comunicaciones o en Excursionistas, ¿era?
Excursionistas, creo.
Ah, en Excursionistas.
Equipo.
Sí,
sí.
Sí. Jugó como en el ascenso y era hincha de ese equipo. Y eso era el Huracán con Ardiles, con Abayay. ¿Cierto, Hernán?
Bueno,
estuvo con La Rosa, que era un argentino, no La Rosa, el peruano.
¿Sí? Omar, sí. Omar La Rosa. Hola Martín, hay un tema que no lo hemos querido así como explorar porque que a Bolivia le van a quitar puntos porque fue denunciada por Colombia que por el espionaje en el famoso partido aquel del Alto y la FIFA es la que dirá, pero si será verdad eso Martín, que
pues
le quiten los puntos
diciendo. Hernán,
no sé.
Es que mira lo siguiente, hombre, cierto, es que a ver, ellos tienen pruebas, el cuerpo técnico tiene fotos,
sí.
Hicieron la denuncia donde además correspondía hacerla y que fue una ruptura a la intimidad del plantel y que fue algo grave. Si se llega a comprobar, Bolivia, según la ley, podría perder los 3 puntos.
Y
ojo pues,
Pero un momentico, Martín, ahí viene la pregunta. Le quitan los 3 puntos. No, por eso, pero le quitan los 3 puntos y se los dan a Colombia, o esos 3 puntos desaparecen del cuadro.
Creo que se los dan a Colombia.
¿Sí? Sí. Entonces quedaría Colombia primera. Tal vez. Sí.
Porque a ver, la selección boliviana se le pueden restar los puntos.
Sí, esa es la pregunta. ¿Y se los dan al que demandó, en este caso Colombia? No, yo no tengo la respuesta, no la conozco. Pero bueno, si se los dan a Colombia.
Aquí, digamos que Chile está rezando y los equipos que están en la cola, pues. Porque...
Ah, pero que se los quiten, no para que,
sí,
nos...
que los quiten.
Ellos rezan para que se los quiten a Bolivia, pero no para que nos den a nosotros. Pero yo no sé, Martín, en la parte. No sé la parte reglamentaria del tema cómo es, si se los quitan y nada más, o se los quitan y se los dan al otro. No sé.
Creo que, a ver, acá, digamos, en la información sí se los podrían quitar. Pero
sí,
ya te averiguo si a Colombia, no creo, creo que a Colombia no le dan los 3 puntos, en eso tenés razón la duda, pero no se los darían a Colombia los 3 puntos, no.
Bueno, de todas maneras, bueno, al que sí hay que darle todo el puntaje y se lo merece, es ese jugador, ese Haaland del City. Ayer se marcó 2 goles, un gol que yo no sé si es de karate o de acróbata, qué sería, hizo un golazo ese,
¿no?
Tipo. Uy, no. Y ese señor llegó a 44 goles en 42 partidos. Haceme el favor.
No, mira, este dato de Mr. Chip me pareció buenísimo. Pregunta, ¿cuántos partidos necesitaron para marcar sus primeros 44 goles en Champions League? Pues este señor Haaland 42, pero para marcar sus primeros 44 goles, Van Nistelrooy necesitó 56 partidos, Messi 63, Lewandowski 67, Mbappé 68, Raúl 81, Shevchenko 84, Cristiano 86, oíme, Cristiano 86, y esta marranada andante, el androide 42, menos de la mitad que Cristiano, es un absoluto marrano.
No, el tipo sí es... Ese sí está. Y esa, no sé, Martín, si será la gran transferencia del próximo diciembre, no sé, enero, pues. No sé, no creo, ¿no? Porque hay equipos que han preguntado por él.
Barcelona,
pero y la primera respuesta del City, ¿de qué orden será? Como para decir, paguen y se lo pueden llevar.
200.
¿No? Hola, Martín, fíjate, aquí por los lados de nosotros todo está cuestionable. Estamos hablando bellezas y maravillas que las merece Vinicius, ¿no? Te hablé de la velocidad y todo ese cuento. En Brasil, un sector de la prensa brasileña pregunta, ¿por qué Vinicius, que tiene toda esa calidad y la demuestra en la Champions y pasa a todo el mundo en velocidad, ¿por qué no es capaz de superar al lateral derecho del Paraguay? Haciendo referencia al juego de eliminatorias. Entonces la respuesta desde acá podría ser, hemos dicho que se llame Messi o se llame Vinicius o como lo quieran llamar, llega la eliminatoria de Sudamérica y aquí es otro paseo, otra cosa, ¿no? ¿Cierto?
Es que al Brasil lo que le critica es que no se le ve un juego de conjunto.
Bueno,
no
sí,
se le ve un juego coordinado, cohesionado, no se le ve.
Está bien, no, está bien. Pero si vos tenés a Rafinha y a Vinicius volando, haciendo goles, pasará el momento en que dirá la gente, bueno, ganamos y estamos goleando, algún día jugaremos mejor, pero es que ni juegan mejor, ni golean, y eso los tiene así medio calientes, ¿no?
Mira que vos ves, digamos, en cada ficha del Madrid, cada jugador tiene mucha técnica.
Sí.
Por más limitado que parezca, el jugador que juega en el Real Madrid tiene toda la técnica del mundo, si no, no estaría ahí. Por lo tanto, cuando vos ves que Vinicius tiene espacio y podría tener tiempo, lo encuentran. En Brasil, así tenga espacio, no lo encuentran. Y cuando lo tiene, se tiene que prodigar mucho, porque no encuentra asociación, ni siquiera un conato de ella, ni siquiera un intento. Es un jugador que termina aislado, ¿sí me entiendes?
Yo te entiendo la explicación, y según esa explicación, la falla no está ni en él, ni en Rafinha, ni en el 9. La falla grande que tiene Brasil es en la zona de gestores, de creación. Ahí es donde tiene el problema. Ni Bruno Guimaraes, ni Andrés Pereira, ese Gerson. Ahí es donde tiene Paquetá. No, ahí es donde tiene el rollo. Ahí es donde tiene el problema. Porque vos en el Real Madrid tenés... Vinicius tiene a Valverde, tiene a Modri. Y esos tipos saben dónde está y cómo se la dan.
Así es.
Pero en Brasil, el enredo... Fíjate que este señor técnico de rival... ha alternado esos volantes, no ha podido encontrar el tipo que le juegue, ¿no? Si todavía preguntan por Casemiro, porque no han encontrado un tipo de la característica de Casemiro, que no era muy brillante armando juego, pero el tipo sí te daba un respaldo en la zona de volantes tenaz.
Sí, pero no, tremendo jugador. Sé.
No, por eso. Ahí creo que está el problema. El problema no lo tienen arriba, el problema es en la salida de juego. Ahí es donde. Y como lo has dicho varias veces, los laterales de Brasil hoy no se comparan con la tradición de laterales de Brasil, ¿no?
Y vos ves que Vinicius, cuando arranca en Brasil, no tiene el mismo acompañamiento. Cuando arranca en Real Madrid, sí. También lo que ayuda al desequilibrio de Vinicius es que el equipo avanza en bloque, y al avanzar en bloque tiene una fuerza distractora el equipo. Cuando tiene la fuerza distractora, el jugador puede llegar a tener más espacio para maniobrar, para hacer...
Bueno, puede ser, pero yo, sí, puede ser. Pero también te digo, la gran ventaja que tiene Vinicius es que él decide. Él, por ejemplo, revisa los goles ahorita que acaba de hacer. El tipo la recibió y no se puso, arrancó y se fue y dijo... en un acto de confianza en sí mismo, dijo, yo termino esta jugada y la termino con gol, o con pase-gol. Eso no lo tiene, yo no sé, en la selección del Brasil no le pasa eso, Martín.
Es más fácil aislarlo, por eso me parece, le falta ese acompañamiento y le falta equipo.
No, y además, Martín, además Brasil tiene el otro problema del 9, es que vos tenés a Mbappé de 9 en el Real, y en Brasil, ¿a quién tenés? A Vitor Roque...
El último que vi fue Igor Jesús, de resto ha tenido...
El pelado, sí, anoche jugó inclusive muy bien ese pelado, el del Botafogo. Pero bueno,
al Brasil le ha faltado ese número 9 importante en la selección, ha faltado.
No, está bien, le ha faltado ese, pero le ha faltado un creador y no lo tiene.
Le falta lateral, es que Hernán no tiene... Es inconcebible que Brasil no tenga laterales, o sea, es algo que deja ver la involución de ese fútbol, ¿no?
Aquí dice, por ejemplo, Luis Eduardo Paella dice, Martín se la pasa defendiendo al llorón de Vinicius, en la selección no hace nada, tuvo Copa América y eliminatorias y nada. Volvemos al mismo cuento, es que una cosa es en el Real y otra cosa es en la brasileña. Es que en el Real, cuando vos tenés tipos que, como ese Valverde, como ese Modri, como el, no digo Mendy, pero digo Rüdiger, esos tipos te hacen jugar, te la dan para que jugues.
A mí me gusta mucho ese jugador, Brasil, ¿no? Eso sí te lo digo, a mí me encanta ese jugador.
No, el jugador sí, y el tipo, ¿por qué lo aprovecha el Real y no lo aprovecha Brasil? Esa es la gran pregunta hoy, ¿por qué? Señor, lo que sí no tiene pregunta es, ¿por qué hacemos la pausa? Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas muy diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de levantamiento de pesas porque se llevó a cabo el Nacional de Halterofilia, que entregaba cupos clasificatorios al Mundial de la Disciplina de este año en Bahrein. Sin embargo, nos llamó poderosamente la atención el hecho de que Bogotá tuviera una actuación superlativa. Resulta que la delegación de la capital obtuvo un total de 132 medallas, 41 oros, 58 platas y 33 bronces. La mayoría de las preseas de la delegación bogotana llegaron en las categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-23, en donde lograron alzarse con el campeonato general en varias de estas categorías. Algo muy bueno debe estar haciendo la metodología y los entrenadores de las pesas en Bogotá para quitarle el título a los campeones en inferiores de siempre, que son Valle y Antioquia. A propósito, del equipo de levantamiento de pesas de Bogotá estará participando en los Juegos Nacionales de la Juventud, viajarán a Asunción, Paraguay, para preparar su participación en el certamen. El campamento de entrenamiento es pagado todo por Paraguay, no puso un solo peso Bogotá. Pasamos a hablar de baloncesto, pero la Selección Colombia debutó en el Suramericano Sub-15 de baloncesto en Ecuador, enfrentando a Paraguay. El quinteto cafetero se impuso por 69-68 ante el conjunto guaraní. Hoy, sobre las 8 de la noche, Colombia se enfrentará ante el local Ecuador. En Grecia se lleva a cabo el Mundial de Jiu-Jitsu, en donde Alejandra Lugo obtuvo el oro en la división de los 70 kilogramos, mientras que Cristian Bustos se consagró campeón en la división de los 62 kilogramos. En el wakeboard, que es un deporte acuático en donde el atleta tiene que realizar figuras sobre una tabla impulsado por una lancha, se lleva a cabo el Mundial en Hangzhou, China. Allí Jorge Alfredo Rocha se clasificó a los cuartos de final de la categoría Open masculina, mientras que Felipe Ladrón de Guevara buscará esta noche su paso a los cuartos de final. En Bubda, Montenegro, se disputa el Mundial Juvenil de Boxeo. Julián Córdoba en la división de los 75 kilogramos se impuso ante el esloveno Gak Gokovic, y en los 66 kilogramos femenino Isabel Pérez se impuso ante la rumana Elisa Sopetrean. Sobre los Juegos Nacionales de la Juventud, ayer hubo una reunión del Ministerio del Deporte en donde al final llegaron a la conclusión de que Juegos va a haber y que las gobernaciones tienen que responder por la plata que la que el Ministerio les había dicho que tenían que pagar. Así de sencillo. O sea, va a haber Juegos.
Al medio Juegos. Martín, en Brasil están haciendo ya fiesta, pues, de que la final de la Libertadores es entre Botafogo y Mineiro. Pero hoy, a propósito de eso, recuerdan que se han presentado 7 finales de Copa Libertadores entre equipos de un mismo país. En el 2005, Sao Paulo campeón ante Atlético Paranaense. En el 2006, Internacional Porto Alegre campeón sobre Sao Paulo. En el 2020 ganó Palmeiras al Santos, campeón Palmeiras. El mismo Palmeiras en el 21 le ganó a Flamengo y fue campeón. Y en el año 22 Flamengo le ganó al Atlético Paranaense. Y entre equipos argentinos hubo una sola en el 2018 cuando River fue campeón superando a Boca. 7 finales se han presentado, Martín, entre equipos del mismo país.
Sí, puro 7. Brasileño, ¿no?
Ah, sí, sobre 6 brasileños y un argentino, sí. Imagínate.
Así es.
¿No?
No, así es. Sí. Hola. Pero, Martín. Hernán, ¿a vos no te reconforta ver que Botafogo haya ido por sus fueros? Porque es un equipo tan histórico. Es un equipo. Sí, es un equipo de los 70 y verlo remozado, verlo saliendo como de la caverna, ¿no? Inhóspita en la que estuvo. ¿No te parece, Hernán?
No, es decir, yo sé
que te estás refiriendo
a los Botafogos de los 60, sí, al de Vito, esa gente, claro.
¡Qué locura!
Pero es una nueva, pero muy bien está jugando. Hola, Martín, ¿cómo te parece que hay un jugador peruano, Jesús Castillo, joven, 23
volante
años?
De marca, sí.
Sí, él juega en Portugal, en el Gil Vicente, ¿no?
Sí.
Pero le preguntaron a él, porque él ya es la segunda temporada que tiene en ese equipo. En la primera le fue así, no más regular. En la segunda le va muy bien. Entonces hay gente que reconoce. Le preguntaron, ¿qué fue lo que usted hizo? Dijo, mire, yo tuve la fortuna de trabajar con un técnico brasileño en el Sporting Cristal, se llama Thiago Nunes. Ese señor me llamó y me dijo, mire, a usted lo que le falta es tener intensidad en el juego, y eso solo lo consigue el día que físicamente esté bien preparado. Dijo, esa es la realidad del por qué hoy atravieso tan buen momento. O sea, era buen jugador, pero no podía tener intensidad porque no estaba físicamente bien. El tipo, ese brasileño lo organizó y lo puso a funcionar, Martín.
El brasileño Thiago Nunes, uno peliblanco.
Sí, que estuvo en Chile, creo.
Ganó la Sudamericana con Paranaense y ganó la Copa de Brasil con Paranaense. Y este volante, Chucho Castillo, fue vendido en un palo.
Jesús Castillo.
Sí, en un palo al Gil, ¿no? Vicente, ¿sí me entendés? Y ahorita, Thiago Nunes últimamente estabas en la Católica, ¿no?
Sí, en la Católica. Y a propósito del Cristal Sporting, le ganó ayer, le ganó Universitario 2-1 y estiró todavía el tema del título en el Perú.
En Botafogo le fue mal, ¿sabes?
Sí,
le fue mal. Nunes. Pero, bueno, sí, le fue mal.
A uno que le va a regular y arrancó muy bien y ya no tanto, está Dimitri Payet, el jugador francés. Bueno, ya tiene 37 ruedas el hombre, 37 años. Es el salario más alto que tiene Vasco da Gama, pero me parece que está más de salida que de permanecer. Ahí está otra vez jugando Coutinho, Felipe Coutinho, ¿no?
Sí, ahí está.
Y entonces me parece que Payet ha bajado.
Pero como que Sí, fíjate que dicen que no se ha adaptado bien a Brasil tampoco. Ajá. Y que se ha lesionado mucho. Por eso no pudo progresar tanto en aquel fútbol. Y en cualquier momento sale. Él estuvo en el paso del Marsella ahí al Vasco. Sí, pero exacto. Ha tenido muchos problemas musculares. Mira, en 50 partidos ha anotado 5 goles y ha dado 9 asistencias. B.
No es mucho lo que da.
No es mucho.
Hola.
Tampoco es una risa.
No, el tipo juega bien. Ve, hay un jugador, Anrabat, un marroquí que juega bien, ese tipo
volante central.
Bueno, calvo. ¿Y cómo te parece que él estuvo en el Manchester United y de un momento a otro salió y se fue? Está ahora jugando en Turquía. Entonces le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué? ¿Qué fue lo que le pasó en el Manchester? Digo, ¿ya sabe qué? Busquen a Mr. Wilcox y le pregunta... ¿Por qué me sacaron? Él sabe por qué me sacaron. A propósito, deseo y espero que pierda el Manchester United.
O sea, bueno, porque juegan... Bueno.
Sí, está
están
bien.
Perdiendo, ¿no? Fenerbahce está perdiendo. Hernán, ahora está con Mourinho. Resulta que ese Wilcox era el director de fútbol del Southampton.
Ah, era como
fue también gerente. El director de la academia del Manchester City. ¿Sí?
Ah, ya.
Wilcox. Sí. Y parece sí. que él, pues, analizó con Ten Hag. Y él, fíjate, él quiere mucho a Ten Hag porque él lo tuvo en Utrecht. Y desde Utrecht, a él le gusta, a Ten Hag le apareció un jugador muy interesante. Él lo tuvo en aquel equipo. Y resulta que Wilcox, él dice que él influyó para que lo sacaran prácticamente, como se dice vulgarmente, a pata. De ahí.
Ay, se está con cajas destempladas. Hombre, he recibido el libro de Jorge Enrique Robledo, 10 veces el mejor senador de Colombia. Sin pelos en la lengua, de la editorial Aguilar. Jorge, muchas gracias, don Enrique Robledo. El hombre escribe, pero, funciona.
Jorge Enrique, el senador, ¿qué opinarás de Pegasus? Que decías que Pegasus no...
No,
¿qué? ¿Eso qué era? No, que no, que eso no existía. Sabía. No.
Bueno, ya.
No,
ya
sería bueno tener la opinión de...
Saca otro libro,
Robledo.
Bueno, Robledo. Martín, esto sí me parece raro. Hay un preparador físico del Real Madrid que se llama Antonio Pintus, ¿sí? Pues hoy lo tienen en la mira porque a raíz de tanta lesión de jugadores, las últimas, la de Rodrigo y de Cuarto, están averiguando... ¿Cómo son los métodos de entrenamiento? Si están sobrecargando al jugador, ¿qué pasa? Esa es cuando vos tenés una cantidad de jugadores lesionados muscularmente, tenés que averiguar cómo se está trabajando físicamente.
Dicen que él es el mejor preparador físico del mundo, ¿no?
¿Y quién dijo?
Sí, Pintus, claro. No, es que los equipos de ese señor Hernán tienen una intensidad absurda, o sea.
Bueno.
Él sí, trabajó con Zidane también.
No, está bien.
Tiene un régimen espartano. Dicen que los jugadores en pretemporada lo detestan y al final lo quieren mucho.
Lo abrazan.
Sí, claro, porque ganan.
No, es que yo te digo, uno bien cansado, bien perezoso y que le digan, trabajar doble turno. ¿Cómo así? No, trabajamos de 8 a 10. Descansamos, almorzamos y a las 2 de la tarde vuelve y juega. El tipo a la noche llega.
Lo que pasa es que él trabaja un turno, él no trabaja dos. Él trabaja un turno, pero parecen 3 de un jalón. O sea,
con
de 7 a 11 de la mañana. Y te deja hecho una mecha.
Bueno, te quiero contar a propósito de la mecha del América, señor. Ayer me alegró mucho verlos con su uniforme tradicional.